start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes.
Pues no está nada mal, hombre, no es el tío Frankie, evidentemente que es, en realidad, en New York, New York, la primera versión es de Liza Minnelli, en la película New York, New York. Lo que pasa es que la versión más popular la hizo Frank Sinatra, que es uno de los grandes crooners que hemos tenido en la historia de la música, el número uno probablemente. Y esta voz no es de Frank Sinatra, lo digo por si acaso están ustedes en un receptor de poca calidad, es de Bertín Osborne. Y digo yo, y ya sé por dónde va, porque antes escuchaba a Leticia Vaquero al principio del programa cuando me decía la entrevista que ha tenido aquí en esta casa hablando de lo triste que está porque se hayan querido cargar, que se hayan cargado de hecho, la educación especial con la ley CELA que hemos hablado al principio. Así que establezco relación de causa-efecto, Leticia Vaquero.
Vas bien, caliente, caliente, Luis. Casi te has quemado. Y es que Bertín Osborne está siendo uno de los asuntos más comentados ahora mismo en Twitter precisamente por esa denuncia que ha hecho aquí en el radio, en Libertad Digital. Si nos metemos ahora mismo en el periódico lo podemos ver, ¿eh? Bertín Osborne destroza la ley CELA en dos minutos. Es un vídeo también que han grabado en su propia casa y donde efectivamente trata de desmontarla explicando su historia personal. Ya sabéis que él tiene un hijo de 13 años, Quique, el hijo mayor que tiene con Fabiola, que nació de forma prematura y que sufre una lesión cerebral que le impide crecer al ritmo normal como otros niños, y de hecho tiene una fundación con su nombre para ayudar a las familias de estos niños con información, con formación y también con orientación psicológica para que no se sientan solos y tengan ese aliento que les ayude. Y es curioso, Luis, porque con lo que te encuentras sobre todo el debate en las redes sociales es con gente que se meten con Bertín Osborne, que no le pasan ni una, lo llaman facha. Dicen que la disposición cuarta dentro de la LOMLOE, de la ley CELA, no dice absolutamente nada de cerrar los colegios especiales, pero claro, hay que decir que en esa ley no se redacta de otra manera, pero muchos caen en la trampa, porque lo que dice es que en 10 años los centros ordinarios tienen que contar con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones a los alumnos con discapacidad, ¿no? Así que, bueno, ¿te encuentras con algún mensaje a favor de Bertín Osborne diciendo que esta ley no le gusta a nadie, y sobre todo a ningún padre que tenga un hijo con discapacidad o dependiente, que se tardaron muchos años, que han sido muchos años de lucha para que hubiera colegios de educación especial que subsanaran las carencias de los coles públicos y que ahora de repente pues los quieran quitar de un plumazo? Denuncian algunos que retrocedemos 30 años, pero he de decir eso, que la mayoría de los mensajes son en contra de Bertín Osborne.
Bueno, a mí me parece que está bien, de todas maneras, que se hable de la ley CELA, de las redes sociales, de esta elección de Bertín Osborne. Favor o en contra, este es una cuestión de mayorías mediáticas. Yo creo que esto tampoco refleja una mayoría social. Se movilizan las redes sociales más unos que otros en función de los temas. ¿De qué otras cosas están hablando?
Pues sabes, Luis, que se habla mucho siempre del 8M. Llevamos unos años que esto es moda, el Día de la Mujer. Las feministas sobre todo salen a la calle, se colocan las banderas, las camisetas de color morado. El 8M, sabemos cuándo es. Pero ¿y el Día del Hombre? ¿Cuándo es? Pues es hoy. Y de hecho es uno de los asuntos que más se comentan.
Sí,
es el Día Internacional del Hombre.
Llevo siendo hombre 65 años, hasta donde yo sé, y hoy acabo de descubrir que es el Día del Hombre.
Se empezó a celebrar en el año 99, aunque fue en el 92 cuando un profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, Thomas Oster, pues lo implantó, pero a nivel internacional pues fue en el 99, aunque no teníamos noticia de esto hasta ahora. Sí que dicen los creadores que tratan de promover los modelos masculinos positivos, poner de relieve la discriminación contra los hombres, mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de la misma, y luego celebrar la contribución del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos y al medio ambiente. ¿Y con qué me he encontrado? Pues con que la mayoría de personas que escriben en Twitter para felicitaros a los hombres son mujeres, muchas diciendo, por ejemplo, te leo algunos mensajes: en estos tiempos donde se criminaliza al hombre por el hecho de serlo, mi total apoyo y admiración a tantos hombres maravillosos de nuestra vida. Otros que dicen a ellos que muchas veces nadie les pregunta cómo están, que también necesitan ser valorados, respetados y reconocidos por una mujer, y que ellos no siempre deben tomar la iniciativa y que necesitan, bueno, pues también ser mimados, consentidos y deseados. Y otros diciendo, bueno, pues que felicidades a todos los hombres por este Día Internacional, porque el simple hecho de nacer hombres no os convierte en criminales. También me he encontrado con algún mensaje y me ha parecido curioso, Luis, alguna mujer feminista enfadada porque dice que, oye, hoy que tiene el Día Internacional del Hombre, que por qué no salen a las calles y hacen una campaña. No se ha visto ni una sola manifestación ni nada. No piden también igualdad por las mujeres, pues que se manifiesten. Ya, me ha sorprendido ese punto de vista.
Alguno entendería esa manifestación como una especie de imposición del heteropatriarcado. O sea, que más vale quedarse quieto, tal y como está el panorama cultural en nuestro país y en otras muchas partes del mundo. Pero bueno, no me quiero meter en grandes berenjenales. ¿Qué otras cosas?
Y una cosa más que me ha llamado la atención y que tiene que ver con esto del machismo y el feminismo, porque hoy en la sesión de control al gobierno en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, Podemos le ha preguntado a Isabel Díaz Ayuso sobre qué políticas para combatir el machismo va a llevar a la práctica. Ahora te cuento cuál ha sido la respuesta de Ayuso, y esto al final ha derivado en que en las redes sociales esté hablando de Ana Botella.
Pero son iguales en el nepotismo, en un partido donde para ascender hay que ser pareja de alguien, que es algo que es nefasto para el ejemplo de las mujeres que todos los días luchan y trabajan por ascender en sus puestos laborales sin ayuda de nadie, sin ayuda de sus machos.
Estas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso pues han molestado mucho. De hecho, en las redes sociales y sobre todo los seguidores de Unidas Podemos le han reprochado que realmente es ella machista, que como, o sea, esa es la afirmación machista de Ayuso, diciendo que en Podemos llegamos al poder porque vamos al lado de un macho, ¿no? Hablando de parejas que hay en ese partido, como Irene Montero o Pablo Iglesias. Y eso ha derivado en que al final se convierte en trending topic Ana Botella, recordando que, diciendo, bueno, nos reprocháis que en Podemos tenemos a algunas políticas, a muchas, que vienen de la mano de sus parejas, pero ya Ana Botella con José María Aznar, hasta el punto de que algunos también, siguen ridiculizando a Ana Botella por su nivel de inglés, si lo recuerdas, en la candidatura de las Olimpiadas de Madrid 2020 ante el Comité Olímpico Internacional, y están los que responden diciendo, oye, que es que algunos políticos, como Pablo Iglesias, tienen un inglés casi peor que el de Ana Botella.
It's a struggle for the meaning of the words. You have to fight with the words. You can be a caricature. You can be something ridiculous.
Pues eso, mucha gente hablando de José María Aznar, de Ana Botella, del Relaxing Cup of Café con Leche en Plaza Mayor, que hicieron incluso esta canción, y al final fíjate en qué derivan los debates.
Fighting with the words in English, señor Iglesias. Te estabas pegando de leches con cada una de las palabras de tu speech bilingüe. Bueno, vamos a ver. A mí hay una cosa que no me termina de gustar y en fin, lo he dicho al principio del programa, en el contexto de la ley educativa, dejadme que lo diga ahora, aunque sea de rondón. Ya está bien de que es que cualquier cosa se convierte en una especie de confrontación de, ala, te arreo a la cabeza, pues tú eres, tú más. Y así donde vamos. En fin, ¿quién lo voy a hacer? Dejadme por lo menos que ejerza el derecho al pataleo y que trate de buscar también algo que nos saque de esa deriva tan caínita y tan de las dos Españas. Así que a las 5 y 21 minutos de la tarde te pregunto, le dice Vaquero, ¿qué dicen nuestros oyentes a propósito de la ley de educación?
Creo que no te voy a sorprender. La mayoría está en contra de la ley CELAH. Ha habido un único oyente valiente que se ha atrevido a defenderla y hemos añadido su testimonio, lógicamente, para que lo podamos escuchar todos. Y algo importante, muchos de nuestros oyentes se quejan de que la utilización de la educación que hace cada partido político por con tanta ley educativa.
La ley CELAH es imponer la libertad. Estamos en España y debe de primar primero el castellano y después asignaturas de, por ejemplo, gallego, aquí en Valencia el valenciano y no el catalán como están dando.
La nueva ley de educación me parece, además de un atraco, indigna. Proscribe a gente con educación especial que son, pobrecitos míos, muy dependientes, y me parece que proscribe a la población española que vive en zonas donde hay una segunda lengua.
Es una ley sectaria y criminal. Ahora ellos van a adoctrinar a mis hijos, que van a la concertada, que se lo han creído.
En el caso de que elijamos la concertada, la religiosa, o en el caso de los padres con niños con dificultades, la especial, en el caso de que les adoctrinaran, es nuestra elección que les adoctrinen. Yo soy el que tengo que controlar. Mi mujer es la que tiene que controlar la educación que queremos para nuestra hija.
Que los demás también tenemos derecho a que la escuela pública esté bien regada de dinero público, que es lo que la Constitución establece.
He sido profesor toda mi vida, ya estoy jubilado, profesor de instituto. Sí que hay cambios, pero son muy pequeñitos. Cuando cambia y gobierna la derecha, empieza a gobernar la derecha, y son radicales cuando cambia y gobierna la izquierda.
Y cada vez los jóvenes saben menos, son más ignorantes, escriben peor y no tienen absolutamente ni idea de la historia de España.
Bueno, pues a mí me gusta que haya voces discrepantes, ¿eh? Yo el pensamiento único no lo llevo nada bien. Lo digo más que nada para que, en fin, también se pueda fomentar la discrepancia entre los oyentes. Aquí se trata de escuchar las opiniones de unos y de otros, de todos. Vamos a ver si rompemos ya ese maniqueísmo de unos por un lado y otros por el otro sin que haya lugares de encuentro. A ver si conseguimos favorecer a alguno que sea útil para la convivencia de todos los españoles. Bueno, 7 minutos para las 5:30. Lorena López Lobo, cuéntame por favor algo interesante.
Buenas tardes, Luis. Pues vengo a contarte algo que así a primera vista, a mí, personalmente, me parece una injusticia con todas las letras. No sé vosotros qué opinaréis ahora cuando os cuente la historia. La protagonista es Carmen Lafuente, una joven bióloga de 24 años con glaucoma congénito y apenas un 5% de visión. A pesar de ello, es una luchadora que no le ha impedido pues, ser campeona de España de esquí adaptado, tocar el piano, hacer teatro, sacar su máster. De hecho, Carmen ha superado con éxito la carrera de biología en la Universidad de Alcalá de Henares y hace ya año y medio aprobó la posición del BIR, que es el MIR de los biólogos. Lo hizo por la rama reservada para personas con discapacidad y sacó la mejor nota, pero, y aquí viene el problema, desde entonces lleva esperando a que el Ministerio le conceda su merecida plaza como bióloga residente. Primero pidió destino en el Hospital de Basurto en Bilbao, en la especialidad de Biología Clínica, que es la que ella considera que puede desempeñar a pesar de sus dificultades de visión, pero allí todo fueron inconvenientes. Ante la negativa optó por pedir plaza en el Ramón y Cajal de Madrid, donde ya había hecho prácticas durante la carrera. Pero, de nuevo, tampoco allí la querían. Finalmente, hace 15 días, recibió en su casa una carta del Ministerio de Sanidad donde le comunicaron de manera oficial la pérdida de su plaza como residente debido a esta discapacidad visual. Un jarro de agua fría para Carmen, que no entiende que le permitieran hacer el examen de oposición, un examen de 5 horas de duración, nada más y nada menos, para ahora arrebatarle algo que es suyo.
Me parece un mazazo. Porque, claro, intento ponerme en el pellejo de una persona que tiene esa discapacidad. El esfuerzo sobreañadido que le tiene que suponer para una persona estudiar con todos los inconvenientes que tiene una carrera tan complicada, tan difícil, demostrar que su nivel de conocimientos está por encima de la media del resto de los alumnos y de repente encontrarse con que toda la ilusión, todo el esfuerzo, todo el coraje que ha puesto al servicio de esa causa queda completamente desacreditado. O sea, en fin, desacreditado por la vía de los hechos, porque ahora qué va a hacer ella con que no la dejan trabajar. Carmen Lafuente, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si he resumido bien tu estado de ánimo. Trato de ponerme en tus zapatos y esto es lo que me sale.
Bueno, sí, ahora mi estado de ánimo es que esto no se ha acabado y que hay que seguir peleando, el proceso no hay que cerrarlo y hay que seguir luchando.
¿Y cuál es tu siguiente batalla?
Pues ahora mismo tengo que redactar el recurso de alzada. Estamos en ello y presentarlo al Ministerio.
Lo terrible, Carmen, ya sé que has tenido experiencias encontradas, porque al principio, cuando estabas en prácticas, pues parecía que tenías el apoyo de la gente que estaba a tu alrededor. Luego, cuando ya apruebas todos los exámenes y estás validada para hacer el trabajo como una más, pues en Basurto te llevas la mala sorpresa. Vuelves a Madrid, donde ya habías trabajado, y te encuentras con mucho recelo en tu ambiente cercano. Es decir, parece como que te estén mandando un mensaje terrible diciendo, hagas lo que hagas, Carmen, nunca nos vamos a terminar de fiar de ti. Siempre vas a tener un poco la sospecha de que dado que ves poco, de que estás con esa disminución en tu capacidad visual, pues no, tu trabajo va a quedar siempre, digamos, en cuarentena. ¿Eso prevalece en tu ánimo?
Vamos a ver, yo creo que depende mucho de la persona con la que ves. Yo en estos momentos he tenido mala suerte y he coincidido con unas personas que no han tenido la actitud adecuada. Pero, por ejemplo, en otras ocasiones de mi vida coincide con la persona que ha tenido la predisposición, pues mismamente, como ha comentado, en las prácticas de la carrera.
Y ahora has tenido una racha de mala suerte, ¿lo quieres atribuir ahí? Es decir, ¿consideras que vas a poder demostrarle a todo el mundo que tu trabajo no va a tener que ser revisado por otra persona por el hecho de que haya salido de las manos de una persona que tiene una visión tan disminuida?
Considero que, bueno, tengo que dar con, efectivamente, con la persona que tenga una predisposición, que no tenga, bueno, miedo puede tener porque es algo novedoso y eso estoy de acuerdo con ello, pero que yo vaya a trabajar a su servicio y no le importa que tenga una discapacidad visual, que quiera enseñarme igual que enseña a los demás peers.
Carmen, me imagino que a lo largo de tu carrera y a lo largo de tus prácticas has conocido a muchas personas, muchas de ellas harán amigos tuyos y te apreciarán. Cuando han conocido este terrible varapalo que te han dado para que no puedas trabajar de momento, ¿has tenido muchas muestras de solidaridad, de simpatía?
Sí, la verdad es que todo mi entorno se ha volcado con este tema. Todos opinan que es muy injusto, que yo tengo derecho a tomar posesión de mi plaza. Y me han animado mucho porque, lógicamente, este está siendo un proceso muy largo. Se inició hace año y medio ya. Y pues siempre ha habido algún momento de intentar o de que se me pase por la cabeza tirar la toalla. Pero al final, con su ayuda, con su apoyo, pues seguimos para adelante.
Claro, el sentido común dice que tienes razón, es decir, el propio sistema, tú has querido ir por, como no podía ser de otra manera, por el conducto reglamentario. Has estudiado una carrera, has hecho unas oposiciones, te has sometido a unos exámenes, a una evaluación objetiva, has conseguido superar todas esas pruebas. Por lo tanto, el sistema que te permite estar capacitada no te puede al mismo tiempo prohibir utilizar esa capacitación en tu trabajo profesional.
Claro, es que es lo que yo comento. A mí se me han dejado presentarme al examen, me han puesto facilidades para realizar el examen, ahora no pueden ponerme todas estas trabas.
¿Has tenido la posibilidad, aunque sea extraoficialmente, de hablar con algún representante, alguna autoridad, algún cargo del Ministerio de Sanidad, que es quien te escribe para decirte que lamentablemente no vas a poder trabajar?
No.
¿No lo has intentado?
Es que la administración es un poco tediosa. He podido hablar con los jefes de área del registro de residentes, pero más arriba, personalmente, no.
¿Y esas conversaciones han sido positivas para ti o no?
Pues cuando hablaba con ellos sí que parecía que querían intentar buscar una solución, pero bueno, pues de repente llega esta carta y piensas dónde está la solución.
Bueno, Carmen, yo te animo a que no te rindas, ¿eh? O sea, creo que tienes toda la razón del mundo y además me alegra mucho saber que estás todavía con ese espíritu de combate, porque las trabas que has tenido que superar en tu vida no me las quiero ni imaginar.
Bueno, por lo general he tenido bastante suerte y en el colegio, en la carrera, en prácticamente todos los ámbitos de mi vida siempre ha sido muy bueno la experiencia y he dado con personas con sentido común.
Carmen, muchas gracias por tener esta llamada y mucha suerte en el futuro.
Muchas gracias.
Son, amigos, las 5:30, 4:30 en la Comunidad Canaria. Me gustan mucho estas historias personales con nombres y apellidos de la gente que lo pasa mal, que son historias de superación. Gracias a Dios esa historia no ha terminado y ojalá que acabe bien para Carmen, porque creo que se lo merece. Y también me gustan mucho las historias de superación en el tiempo de pandemia que estamos viviendo. Esta crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de cambiar muchos hábitos, muchas conductas. Por ejemplo, la importancia de la educación digital. Y hay, gracias a Dios, empresas que están tratando de solventar esa necesidad. Por ejemplo, Telefónica.
Sí, Luis, a través de un programa que se llama Profuturo, impulsado por la Fundación Telefónica y la Fundación La Caixa, que trabajan desde 2016 con ese objetivo, el de mejorar las oportunidades de niños y de niñas de entornos vulnerables, pero de todo el mundo. Para seguir construyendo esa educación digital universal, Profuturo ha abierto todos los contenidos a los docentes y a los estudiantes también, y ya son muchas organizaciones las que han reconocido su labor, como la UNESCO, el Banco Mundial o la OCDE, entre otros. Descubre el poder transformador de la educación en profuturo.education.
En Casa de Herrero, es Radio.